Bueno, Oscar, vamos a hablar ahora de los plebiscitos originales, ¿no? En tiempos en los cuales tanto se habla de referéndum, de plebiscito. ¿Cuál es la historia del plebiscito del Vintén?
Bueno, primero vamos a hacer una aclaración
Sí.
genérica para los dos casos. O me siento obligado a hacerla en mi calidad de profesor titular de
Muy bien.
sistema electoral. La palabra plebiscito, la palabra referéndum en el mundo son muy confusas y se usan indistintamente y a veces con sentidos opuestos, sobre todo entre Uruguay y Europa, el uso es opuesto. Y en Uruguay técnicamente un plebiscito es un plebiscito para aprobar algo y jurídicamente está ligado a la reforma constitucional. Cuando tiene que ver con normas y con derogar una norma es referendo. Pero en general se dice mucho el plebiscito como un acto de democracia directa,
Claro, pero
¿no?
técnicamente lo que tú dijiste.
Está, pues muchas veces habla también del
Sí.
plebiscito, el amarillo y verde, no, fue un referendo, ¿no? Bien.
Exactamente, sí.
El plebiscito del Vintén. Bueno, primero hay que empezar a explicar qué era un Vintén. El viejo peso uruguayo, recordemos que ese viejo peso un buen día se le sacaron dos ceros y pasó a ser el nuevo peso. Después se sacan cuatro ceros y pasa a ser el peso,
El peso uruguayo.
el peso, sí, la reforma que hubo en el 92,
Sí, sí,
¿no?
sí.
Bueno, así que estamos hablando de un peso en aquel momento, 1.000.000 de pesos de hoy.
Claro, los ceros, por favor, sí.
Pero además el boleto valía 8 centésimos de aquel peso.
Claro.
Bueno, y Vintén se le llamaba una moneda de 2 centésimos. Estaba la moneda de 1 centésimo que los muy mayores le llamaban, pero ya había salido el dicho popular, que venía de la época anterior al peso, dos cobres. Pero no eran dos cobres, sino dos cobres con una sola palabra. El de 2 centésimos se llamaba Vintén, el de 5 centésimos un medio y el de 10 centésimos un real. De ahí viene un viejo dicho que obviamente desapareció, el que nace para Vintén nunca llega a real, sustituido por el que nace para Pito nunca llega a corneta,
Exactamente, sí.
¿no? Y el Vintén era muy importante, porque realmente las cosas, y cuando lo era barato, decía, esto vale unos Vintenes. O cuando a alguien le ofrecían algo muy regalado, decía, me quieren comprar por 4 Vintenes y 2 cobres,
Exacto,
¿eh? Que
claro.
eran 9 centésimos. ¿Ya? Bueno, el boleto valía, en una época que había muy poca inflación, 8 centésimos, años de años de años. Y un buen día, en aquella época había un dato que después cambió. El precio del boleto lo fijaba no el intendente, sino la junta departamental. Por lo tanto, era un proceso mucho más lento, discutido, polémico. Y la junta departamental aprueba un decreto el 18 de enero de 1951, el decreto 7.451, que no dice que aumenta el precio del boleto, dice crea un fondo de promoción del transporte público, que implica una tasa de 2 centésimos en cada boleto, de un Vintén en cada boleto, que fue aumentar de 8 días. Bueno, ahí se hizo una fenomenal recolección de firmas y
Claro.
fue la primera vez que se hace una recolección de firmas para un
La
referéndum
primera vez, la
en el
primera vez,
Uruguay,
sí.
¿eh? En ese momento todavía no había contra las leyes, contra las
Sí.
leyes viene después con la Constitución del 66 y la primera vez que se aplicó fue cuando el referéndum contra la ley de caducidad. Bueno, y requería en aquel momento ciento, más o menos, a ver, 465, 90 y algo de mil firmas válidas, y obtuvo 103.814. En realidad presentaron 141.277 firmas y hubo una anulación feroz entre firmas.
Anulación feroz, sí.
Sí, pero firmas inválidas, gente que no estaba inscripta, gente que había firmado varias veces, quedaron 103.814, se habilitó el referéndum y se realizó el 23 de julio del 51. En aquel momento el voto era formalmente obligatorio, pero al no haber sanción, de hecho, era voluntario.
Sí.
Tanto es así que votó el 25% de los habilitados para votar de Montevideo. Era un plebiscito de Montevideo, que era un referéndum de Montevideo, claro.
Sí.
Estamos hablando del transporte público de Montevideo. Es decir, que no votó las tres cuartas partes, no votó el 74,7%. Y de los que votaron, Votaron 117.000 personas, 117.814 solamente, de un total de habilitado de 465.850. Y votaron por no, en aquel momento, no era contra el decreto. Recordemos que en los referéndums actuales, si uno está en contra, vota sí, porque sí a derogar,
claro.
No a derogar. En aquel sí. momento quizás era más lógico uh-huh. el concepto, estoy en contra, voto no, estoy a favor, sí. voto sí.
Sí.
Acá hubo un entrevero, la primera vez que se aplicó, como si estoy a favor tengo que votar no y si estoy en contra voto sí. En aquel momento fue claro. Y el no obtuvo 65.833 votos, el sí 44.799. Hubo observados que no se escrutaron, pues dijo, bueno, ya el resultado está claro, 6.904 y se anularon 278. Total 117.814 votos. En porcentajes. 56% votó el no, 38% el sí, se derogó. El aumento del boleto del famoso vintén, pasó un poco tiempo y se volvió a poner.
Sí.
Este fue el plebiscito del vintén, y que tuvo la originalidad que terminó siendo el único plebiscito que hubo en materia departamental. Cuando el único gobierno departamental del Partido Nacional de Montevideo, el Partido Nacional gobernó una sola vez Montevideo, producto de las elecciones, que fue producto de la elección del 58, 1959-63, un grupo político del propio Partido Nacional, porque ya estaba en línea de ruptura con el partido y que se fue a la izquierda, que encabezaba el ex ministro y senador, diputado Enrique Erro, hace promueve una recolección de firmas para frenar un aumento del boleto que se había decretado, y ahí el gobierno departamental hizo más o menos lo que muchos años después hizo el gobierno Jorge Valle. Recuerden que el gobierno Jorge Valle hubo una recolección de firmas contra una ley que se le llamó de Antel-Ansel, una ley que privatizaba creo que el 40% y tantos, así el 49% del patrimonio de Antel, de la empresa.
Sí.
Y a su vez, no sé, también de los celulares creaba algo, de que en aquel momento los celulares de Antel se llamaban Ansel.
Sí.
Se recogen las firmas y en el mismo momento viene también para el tema de ANCAP, que finalmente va a referéndum y se deroga la ley que también hacía una especie de privatización y desmonopolización de ANCAP. Y ahí el cálculo político que hicieron, no, dos referéndum, con uno nos masacran al otro, y entonces antes en fútbol se decía, se perdía por walk over, no sé ahora cómo se dice cuando...
Sí. Que un el walk over no se usa más.
No se usa la palabra walk over, sí. Que el equipo no se presenta o se va a la cancha. Sí. Bueno, Valle dio ganado el referéndum por walk over.
Exactamente.
Sí, derogó, se derogó la ley. Valle, digo, y la mayoría que lo votaron, claro. Partido Nuevo, Partido Nacional, derogaron la ley para que no hubiera referéndum. Es decir, el referéndum ganó por no presentación del contrario. Bueno, lo mismo hizo el Consejo Departamental de Montevideo, en aquella vez, bueno, no era un intendente, sino un colegiado, que cuando se juntaron la firma, dijo, nada, ¿quién vota a favor de aumentar el boleto?
Exacto.
¿No? Claro. Esto viene arrollador.
Sí.
Se anula y a los pocos meses vuelve a sacar otro decreto por el cual vuelve a aumentar el boleto, ya un segundo ejercicio de recolección de firmas no iba a haber.
Muy bien, esto fue el plebiscito del vintén. Y el plebiscito de Cerro Chato, Oscar, wow. ¿qué es el plebiscito de Cerro Chato y además el primer voto femenino?
Bueno, Cerro Chato es una localidad importante, que queda en la vía del ferrocarril que va de Montevideo a Melo, ahí, digamos, esa que media paralela a la ruta 7, ¿no? O paralela a la ruta 7. Y el origen de Cerro Chato, según tengo entendido, no soy experto en el tema, es el clásico origen de una estación de ferrocarril que se crea por necesidades, bueno, lugares de producción rural, sí, de producción claro. ganadera, requería estaciones de ferrocarril para bajar mercadería, abastecimiento
todo lo que
carga sea, de ganado, en fin, y que, como un proceso que dio muchos lados en Uruguay, se va desarrollando una pequeña población en torno a la estación de ferrocarril. Para empezar, alguien pone un almacén, cosas por el estilo. El tema que el original es Cerro Chato, que la estación quedó en la confluencia de tres departamentos, de Durazno, Florida y 33. Y cuando se empiezan a desparramar las casas, se van desparramando en tres departamentos. Exacto. Entonces, ya creado ese conflicto, en 1921 los diputados del departamento 33 presentan un proyecto de ley para cambiar los límites e incluir todo el núcleo poblado y la estación en el departamento 33. Bueno, dicho y hecho, sale la protesta de los diputados de Durazno y de los diputados de Florida. Y incluso se formó en Florida un comité por el mantenimiento de Cerro Chato en Florida. Y el tema lleva como esos ritmos uruguayos del año 21 hasta que el 18 de abril de 1926 el Consejo Nacional de Administración, ahora explico, resolvió anexar a 33, Cerro Chato 33. Que era, perdón, resolvió no. Resolvió un proyecto ley que anexara Cerro Chato 33. ¿Qué es el Consejo de Administración? Bueno, Uruguay es un país muy original en muchas cosas. Otra originalidad que tuvimos, no solo que tuvimos un colegiado, no un presidente, sino nueve consejeros entre 1951 y 1967, sino que en la Constitución del 18, entre 1919 y 1933, tuvimos dos gobiernos en paralelo, dos poderes ejecutivos, como dice técnicamente. Uno era un presidente de la República, que se ocupaba de lo que era Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa. Y otro, un Consejo Nacional, que se ocupaba de todo el resto del gobierno, de la economía, de la industria, la ganadería, la salud, de todo. Cada uno gobernaba por separado, y cuando había conflicto entre los dos, era el Parlamento que resolvía el conflicto entre los dos poderes ejecutivos. Desde la época de Roma o Grecia nunca hubo lo que se llama diarquías, es decir, dos autoridades gobernantes. Bien. Y ese Consejo Nacional fue el que resolvió impulsar el pasar a 33. Bueno, esto termina en una serie de vueltas hasta que al final se resuelve el 5 de junio del 26 realizar un plebiscito entre la población de Cerro Chato. El 3 de enero del 27 la Corte Electoral reglamenta que abre un registro especial para que se inscriban, se nombre una comisión especial plebiscitaria para que se inscriban los que consideran que tienen derecho a votar. En realidad era medio subjetivo quienes tenían derecho a votar, y se hace el plebiscito el 3 de julio de 1927. Votan 360 personas, de las cuales se supone que, según una versión, pues no está en las actas exactas, anda alrededor del 94% los que se habían inscriptos en el registro especial de la Comisión Especial Plebiscitaria. Y resulta que votaron por Durazno 357, por Florida 2 y un voto anulado. Y ahí viene un escándalo formidable, porque primero parece que era ostensible que los de 33, enojados porque todo esto surgió para evitar que fuera 33, y que los que habían promovido el rechazo a ir a 33, habían sido los de Florida, votaron por Durazno. Entonces los de Florida se alzaron en armas, digo.
Sí, es un decir. Sí, sí,
es
sí,
un
sí.
decir.
Sí.
Armaron todo un gran escándalo, y el resultado final es que hasta el día de hoy Cerro Chato pertenece a los tres departamentos, con sus tres juzgados de paz, sus tres comisarías, y sigue siendo la... Porque en Uruguay hay un montón de localidades bidepartamentales. Sí. Por ejemplo, sobre la Ruta 7, sí, mucho más hacia Montevideo, Nico Pérez, José Valle y Ordóñez, entre La Valleja, Florida y La Valleja, por ejemplo. Por la Ruta 12, o la vía del ferrocarril más exactamente, Florencio Sánchez del lado de Colonia y Cardona del lado de Soriano. Tenemos muchas, el Tacuarembó y Paysandú, generalmente la línea ferrocarril divide sí. mucho los departamentos y divide los pueblos. Pero de tres es el único, tres. ¿No? Es el único. En realidad, lo que pasó en el Cerro Chato puede haber pasado de Ismael Cortina, que en un buen momento aparece que se fueron formando unas manzanas, o pocas casas. Ismael Cortina es el límite de Flores, uh-huh. limítrofe con Soriano y con San José. Y se formaron del lado de Soriano, tanto que diputados de Flores habían propuesto correr el límite de Soriano, del departamental, para que esas casas quedaran incluidas en Flores, por supuesto, gran escándalo del lado de Soriano. Y el régimen militar hizo el corrimiento y quedó todo Ismael Cortina en Flores, ya ahí no hubo protestas, sino fue la suerte de Cerro Chato que quedó dividido hasta hoy. Bueno, pero la otra originalidad, aparte de que fue el único plebiscito para decidir a dónde se ubique, en qué departamento se ubicaba una localidad. Eso es muy común en otros países. Estados Unidos tiene muchos plebiscitos de si se quieren fusionar municipios o dividir, y si un barrio que quiere independizarse, transformarse en municipio, o quiere unirse a la ciudad, es muy común eso, sobre todo en el oeste de Estados Unidos. En algunos países de Europa se han hecho municipios, sobre todo en los procesos de querer reducir la cantidad de municipios, sobre todo municipios que venían de 200, 300 años, que hoy han perdido sentido porque se han despoblado, entonces bueno, vamos a fusionarlo, entonces se hacen plebiscitos. Pero sí. Uruguay fue original, fue el único, nunca más se volvió a hacer. Pero otra originalidad es que esto salía del marco constitucional y legal. No había ninguna norma que dijera que los temas se resolvían así y cuál era el sentido del plebiscito, al punto que después no tuvo ni siquiera efecto, ¿no? Sí, por supuesto, fue una ley que convocó el plebiscito, pero y cuando se dijo que votaban los vecinos que se inscribieran, se inscribieron las mujeres. Y no hubo una decisión expresa, van a votar, no tienen derecho, votaron. Y acá vamos a dar el nombre de la primer mujer que votó en Uruguay, Rita Ribeiro, que tenía en ese momento, miren, 1927, 90 años de edad.
Imponente. 90 años.
90 años fue la primer mujer que vota en el Uruguay, originaria de Brasil, Rita Ribeiro. Ahí fue, está bien, un voto por elección, un plebiscito, lo fue elección, que se anuló, pero el primer voto femenino en Uruguay, después hablaremos en otro espacio algún día de todo el desarrollo del voto femenino, el primer voto femenino lo dio Rita Ribeiro el 3 de julio de 1927.